Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Casi el 50% de los asistentes lograron donar sangre en la tercera campaña altruista. En la zona norte se han ofertado más de 2.000 atenciones médicas mediante traductoras Wiraritari. Evidencian la alta vulnerabilidad de Jalisco frente al cambio climático. Aún hay oportunidad de cursar la maestría en Derecho en el CUNORTE. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Isela Gamboa y les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo en esta mañana de jueves 26 de septiembre. También les transmito el saludo a nombre de mis compañeros Gonzalo Vela, Dolores Hernández y Ángel García. Quédense con nosotros que tenemos información importante para compartirles. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Saludo a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM, también a las personas que nos escuchan en internet. La liga es www.radio.udg.mx/Colotlán. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Radio UDG Colotlán y en X como @XHUGC. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Comenzamos con los detalles de la información. Casi el 50% de los asistentes lograron donar sangre en la tercera campaña altruista. Ayer se llevó a cabo la tercera campaña de donación altruista de sangre en Colotlán, organizada por el Hospital Comunitario en conjunto con distintas instituciones gubernamentales y educativas. El doctor José Fabián González Ortega, director del hospital, compartió que hubo excelente participación de la población, ya que acudieron 120 personas y el Centro de Transfusión Sanguínea del Estado se llevó 55 paquetes de sangre.
Sí, fue una muy buena campaña porque incluso fuera gente fuera de lo que teníamos registrado fue a donar y se presentó a donar y obviamente pues les dimos la oportunidad. Yo creo que sí se está fomentando el altruismo. Mire, sí, fue como 120 personas que se registraron, o sea, que acudieron pues en total, y se llevaron 55 paquetes. Sí, pues normalmente rondan el 50%, 45-50% es lo que se donan. Por diferentes circunstancias se van descartando muchos pacientes, entonces yo creo que fue una respuesta aceptable. Los otros años se habían llevado 80, se me hace 90, pero habíamos captado más gente. Es que la otra vez, fíjese que habíamos registrado más, pero no los alcanzamos a atender a todos. Entonces ahora nos limitamos a poder atender a toda la gente. Y a veces, como pues, pasar en ayuno hasta las 12 del día, a veces es complicado para las pacientes. Entonces por eso registramos 136, 140 gente. Y de esas acudieron 120. Y de esas 55 paquetes efectivos fueron los que se llevaron.
Los asistentes mencionaron que sin lugar a dudas donar sangre puede beneficiar a muchas personas y salvar vidas, por ello consideran importante este altruismo.
Bueno, pues es que considero, bueno, en mi caso soy sangre O negativo, es un tipo de sangre muy difícil de encontrar y considero que pues si yo tengo la oportunidad de donar sangre para salvarle la vida a alguien, pues es muy bueno. Y al igual yo pienso que todo lo bueno se regresa, si algún día yo la llego a necesitar, ojalá no. Puede que otra persona que sea igual que yo la done para que me la regresen, ¿sí me entiendes?
Sobre todo porque de repente hay gente que la ocupa y batalla, sobre todo en los tipos raros que desafortunadamente no lo tenemos. Yo tengo la más común, la O positiva, pero sí es necesario.
Sí, yo creo que sí. Creo que sí es muy importante. Yo creo que porque a pesar de que, por ejemplo, como es un pueblo aquí, no hay mucha, hay veces que hay de sangre o así y no hay como tal un banco de sangre. Yo creo que ayudar, creo que a donar es importante, ya que puedes salvar muchas vidas, ya que no existe una sangre artificial para ayudar a las personas. Yo creo que donar es muy muy importante.
Sí lo considero importante porque hace varios años mi hermano también fue, a él le donaron sangre cuando era pequeñito, entonces prácticamente él perdió toda la sangre que tenemos nosotros, y él es de otro tipo de sangre gracias a que una persona le donó su sangre.
Yo considero que es de mucha importancia para los adultos mayores o niños necesitados que por alguna causa y económicamente o transporte no pudiera asistir rápidamente a un hospital donde los pudieran conseguir fácilmente.
Algunos de ellos estaban nerviosos porque nunca habían acudido a una campaña, pero con todo el entusiasmo de poder donar sangre.
No, nunca he donado. Ya he querido donar 2 o 3 veces, pero no me han querido la sangre porque como es una sangre muy difícil, dicen que si no la necesitan con urgencia, se la pueden dar a un paciente que no la necesite realmente, como un positivo, por ejemplo. Entonces ahorita vengo a ver si la quieren.
Si me dejan en esta vez, va a ser como la décima vez, de las cuales nada más 3 veces ha sido para familiares, el resto ha sido para conocidos y en 2 ocasiones para gente que ni conocí. Nada más me dijeron, oye, ¿nos ayuda? Sí, cómo no. Mientras podamos, no hay problema.
No, pero creo que es la primera vez. Creo que es una experiencia agradable. Bueno, curiosa, pues. Un poco nervioso, pero creo que es interesante el que puedes llegar a salvar una vida o varias.
Es la primera vez que dono sangre y pues es porque yo creo que en algún lado, en algún lugar del mundo, pues hay alguna persona que sí lo necesita realmente y que se pueda salvar.
Es mi primera vez y estoy más que asustada y estoy emocionada porque sé que con esta poca ayuda puedo ayudar a muchísima gente. A lo mejor no los conozca, pero yo sé que un buen acto se puedo dar y después se me devuelve ese acto cuando yo lo necesite.
Los entrevistados mencionaron que es importante seguir llevando a cabo estas campañas de donación altruista de sangre para retribuir el apoyo del Centro de Transfusión Sanguínea del Estado.
Pues yo pienso que sí, porque tengo como 7 años viviendo aquí y es la primera vez que me entero que lo hacen. A lo mejor sí lo han hecho y no me he enterado, pero esta es la primera vez que yo he visto que lo hacen.
Sí, y sobre todo concientizar a la gente, pues, de que a nosotros no nos cuesta nada el venir un ratito, a lo mejor esperar, no sé, 1 hora, 2 horas, donar un poquito de nosotros y sobre todo ayudar a gente que en algún momento lo necesita, y esperando que no seamos nosotros.
Yo creo que sí, y no solamente en Colotlán, yo creo que en todos lados. Creo que es muy importante el donar sangre.
Pues darlo más a conocer, porque no creo que otras personas estén enteradas de que ahorita está esta campaña.
No sabemos cuándo una persona lo puedan utilizar y sería muy inhumano no ayudar a personas que, aunque no los conozcamos, sería una tristeza que perdiera una vida. No es por nuestra culpa, sino porque nosotros lo podemos ayudar de una cierta forma o de otra.
El doctor Fabián González agradeció el apoyo de la población que acudió, así como de las instituciones que se unieron para que esta campaña se hiciera posible y fuera todo un éxito. Ya escuchábamos, fueron 120 personas las que acudieron. De ellas, el Centro de Transfusión Sanguínea del Estado se llevó 55 paquetes efectivos. En un momento, el doctor mencionaba la posibilidad de seguir llevando a cabo esta campaña, pero cada 6 meses, ojalá sea posible, y pues aún así, pues sea posible cada 6 meses con el mismo éxito que han tenido las anteriores. Enhorabuena por esta iniciativa y por las personas que acudieron y pudieron donar sangre también. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. We'll be right back. Al regresar a señal informativa, en la zona se han ofertado más de 2.000 atenciones médicas mediante traductoras Wirraritari. Y evidencian la alta vulnerabilidad de Jalisco frente al cambio climático.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Esta mañana, el dólar se compra a 18 pesos con 68 centavos y se vende a 20 pesos con 39 centavos. Por su parte, el euro se compra a 21 pesos con 58 centavos y se vende a 22 pesos con 58 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a su disposición. Si usted tiene un comentario o denuncia ciudadana, puede comunicarse al 499-99-242-33 o al 800-701-9999.
Entrevista.
Tengo el gusto de recibir en cabina al maestro Carlos Uriel Macías Montañez, él es coordinador de la maestría en Derecho. ¿Qué tal, maestro? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos y platicarnos acerca de la maestría que usted coordina. ¿Sí me puede platicar, pues, en qué consiste esta maestría en Derecho?
Sí, mira, muchas gracias por la invitación tenemos ahora sí que el gusto de coordinar este posgrado en que oferta el Centro Universitario del Norte desde el año 2015. Las generaciones de ingreso para nosotros son los calendarios A, cada enero, y por eso ahorita está abierta la convocatoria. Es un posgrado profesionalizante, es de corte profesionalizante, que pues lo que busca y el objetivo, digamos, general de este programa de posgrado es fortalecer la profesionalización y capacitación en el campo del derecho, con el propósito de que los egresados puedan atender problemas de relevancia social derivados de relaciones jurídicas con los sectores público, privada y social. Pues así, asimismo puedes hacer, digamos, que énfasis en las relaciones entre el derecho y la justicia para efectos de contribuir al desarrollo armónico de la sociedad jalisciense y de México, y específicamente de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, que es nuestra área de influencia.
Así es. ¿Quiénes pueden cursar esta maestría? ¿Solo los licenciados
sí,
en Derecho?
Sí, fíjate que este candadito, pues por el perfil y que es profesionalizante netamente este posgrado, pues solamente por el dictamen que tenemos actualmente del posgrado, es solamente los licenciados en Derecho o abogados pueden hacer, ahora sí que aspirar a este posgrado.
Los beneficios ya los mencionaba, pues más que nada reforzar pues lo que vieron en la licenciatura.
Así es digamos, es actualizar, reforzar esta parte de la actividad profesional de los abogados, en tanto en el sector público y privado, que le dé nuevas herramientas para poder ejercer su trabajo y pues representar a clientes, toma decisiones con bases sólidas y actualizadas.
¿Cuáles son las actividades, o más bien se realizan actividades dentro de este tiempo que están cursando la maestría?
Sí, mira, el final del día es una Es un posgrado netamente teórico, llevan aunque materias que tienen algunas actividades prácticas, pero dentro del posgrado, estos cuatro semestres, dos años que dura el posgrado, pues tienen diferentes actividades extracurriculares, entre ellas es la posibilidad de atender como conferencias, talleres, coloquios cada semestre donde presentan sus avances de investigación para obtener el grado y demás actividades que ayudan pues a apuntalar pues esta preparación profesional.
¿Dónde puede ejercer? ¿Cuál es el campo laboral de un maestro en derecho?
En derecho, pues sí, mire, por lo regular ya recibimos, es la idea, a abogados ya formados, ya tienen con título de licenciados en derecho abogados, donde ellos ya prácticamente la mayoría, si no es que el 100%, ya realizan actividades profesionales, que son abogados postulantes, que lo conocemos comúnmente como abogados litigantes, que representan y asesoran a ciudadanos, a personas que así lo requieren en temas jurídicos, a personas que trabajan o se desarrollan en el ámbito público, en el gobierno público y en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal o municipal, prácticamente, y también a los que se dedican a cuestiones de enseñanza del derecho. Es, digamos, que las tres áreas más generales de campo de aplicación del conocimiento.
Que aquí en la región pues hay muchas oportunidades de trabajo en cuanto al derecho.
Sí, 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 digo, es una disciplina el derecho y ahora como maestro en derecho pues es especializarse y tener esta oportunidad porque ahora sí que la experiencia y vemos los egresados de la licenciatura o del posgrado específicamente pues tienen campo de acción laboral. Como lo mencionaba antes, en el sector público es muy dado, tenemos muchos alumnos que tienen ahí impacto y pues en lo particular como abogados litigantes también.
Así que todos en algún momento necesitamos de un
Así
servicio
es,
de este tipo.
Efectivamente, digo, los abogados, aunque no somos todólogos, pero sí tenemos conocimientos que podemos facilitar ciertos procesos allá afuera que la gente y las personas tarde o temprano necesitan de estos profesionales.
Así es. Mencionaba que tiene una duración de 4 semestres, ¿verdad?
Sí, es una duración de 4 semestres, 2 años, este posgrado. Entonces, el tiempo de estudio pues es corto, aunque digamos que la metodología y pues el nivel de exigencia para estudiar en posgrado pues es un poco más, aunque es más en corto en tiempo, pero como es más especializante, pues se le exige más al estudioso del derecho para tener las habilidades necesarias.
¿Cuáles son los días que vienen y los horarios?
Sí, mira, el posgrado desde un inicio que se oferta de 2015 se va dando con la modalidad que tenemos en CUNORTE, que es, digamos, presencial pero con ayuda de tecnologías y vienen los viernes en la tarde de 3 a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Acerca de, bueno, estamos a un tiempo de inscripciones, quedan unos cuántos días nada más ya.
Sí, fíjate, ya a diferencia de otros años, ahora homologaron los tiempos para licenciatura, que es el mes de septiembre, básicamente es igual para nosotros prácticamente, entonces nos quedan pocos días hasta el día lunes para hacer el registro y dentro del proceso, porque es un proceso no nada más de registro, sino un proceso de selección y dos actividades que se acercan ya, pues es el registro al posgrado que se hace a través de la página de la Universidad de Guadalajara y todos los estudiantes de posgrado tienen que sustentar un examen que es se avala con el Exani de Ceneval, que es el Exani 3, pero la ventaja es que se hace desde casa. Desde la pandemia esta modalidad surgió y que se nos ha hecho más cómodo porque ellos pueden gestionar su propio examen y este también es la premura porque se cierra el día 29, el día domingo. Entonces, si no tienes este requisito, pues ya no eres automáticamente candidato para cursar el posgrado. Entonces, prácticamente esos son los dos requisitos que son los más próximos para poder, digamos, ser candidato a cursar el posgrado. Y de ahí ya vienen fechas en octubre y en noviembre, como el curso propedéutico y entrevista y demás actividades que, repito, son parte de este proceso y registro para seleccionar a los mejores candidatos a cursar el posgrado de la generación 2025A.
En caso que haya alguna duda, ¿a dónde pueden comunicarse, a dónde pueden acudir?
Con todo gusto, su servidor, me encuentro aquí en las instalaciones del Centro Universitario del Norte, en la coordinación de posgrados, ahí está la oficina, pero si no, pues tenemos el teléfono que es el, si me permites proporcionarlo, es el 499-99-213-33 y la extensión 58266. O el correo electrónico es que es maestria.derecho@cunorte.udg.mx. Con todo gusto los atendemos.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias. ¿Algo más que desee agregar?
No, agradecerles la oportunidad de poder platicar brevemente este posgrado y hacerle atenta invitación a quien los estudios del derecho que decida emprender pues otro, actualizarse y estos rumbos ya, y estar presente en todos estos nuevos ámbitos de la justicia mexicana, pues es tiempo.
Así es, muchas gracias, maestro. Pues ojalá haya muchos registros para este posgrado en Derecho.
Sí, muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos. Despido al maestro Carlos Uriel Macías Montañez, él es coordinador de la maestría en Derecho. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán y en X como @XHUGC. Continuamos con más información. En la zona se han ofertado más de 2,000 atenciones médicas mediante traductoras Wiraritari. Adelante, Gonzalo, con información. Buenos días.
Buenos días, Isela. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Decirles que los traductores construyen puentes entre culturas. Ellos actúan como intermediarios entre idiomas y culturas, lo que permite que las personas se expresen, escuchen y lean en su propia lengua, y en el ámbito de la salud es de relevancia que exista personal que atienda en la lengua que se habla. Esto ocurre en la zona norte, en donde se ha reconocido el poder ofrecer más de 2,000 atenciones en lengua wixárika, comentó Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
Hemos estado pendientes de la cuestión cultural por el idioma, tratando de tener una medicina más incluyente, más integral y de mayor calidad. El poder tener ya traductoras en los dos hospitales, el Hospital Comunitario de Huejuquilla, el Hospital Comunitario de Colotlán, por turno tienen una traductora asignada que es, pudiera ser el ejemplo de una trabajadora social que tiene el perfil de enfermería por los conocimientos médicos que se requieren, y que con ellas, pues bueno, ya con este tiempo que han estado trabajando, hemos recabado unas experiencias muy importantes donde hemos visto cómo es necesaria todavía esta importancia de poderle dar los conocimientos, la información a las personas en su lengua materna, y que en su lengua materna puedan esclarecer las dudas que tengan sobre los procedimientos y tratamientos que se les van a brindar en los servicios de salud. Toda la región que tiene unidades de salud en la zona de sierra, en la zona wixárika, todo centro de salud tiene personal wixárika, al menos un compañero. En otros casos ya tenemos médico, ya tenemos promotores, enfermeros, auxiliares administrativos que son originarios de estas comunidades y que nos han ayudado a fortalecer esta estrategia local, que hoy en día ha sido ejemplo de otras regiones del país, de otras comunidades indígenas, cómo lo hemos estado haciendo nosotros. Y eso se ha reconocido, han reconocido al secretario de Salud porque ha estado muy metido en estas acciones locales, y el propio secretario de Salud, pues no hace aproximadamente un mes y medio, se reunió con las traductoras para celebrar más de 2,000 atenciones que se han ofertado a través de estas traductoras de Radica en esta zona.
El médico dijo que lo que se ha buscado en la zona es que los pacientes, particularmente de la etnia birrárica, se sientan acompañados y protegidos por traductores que precisamente hablen en su idioma.
La mayoría de los usuarios hablan español, entienden español, pero el retomar esta parte de que tengan pues un personal de salud originario que hable el idioma, que sea de estas comunidades y que les dé este acompañamiento durante todo el tratamiento que están recibiendo en la unidad de salud, pues ha dado encuestas de una satisfacción importante, y esta estrategia la hemos llevado pues a toda la región.
Isla Huaca Álvarez detalló que la zona norte ha sido ejemplo para que se integren traductores en el área de la salud, lo que además fortalece un mejor servicio y atención a las y los usuarios.
Estamos hablando de un año de actividades, específicamente, cómo hubo esta presencia, esta participación y este acompañamiento de las traductoras de estos hospitales en atención a usuarios. Entonces, es un número muy importante porque como nunca se había tenido, y representa tanto porque son 2,000 intervenciones que se cumplieron. Ahorita ya llevamos más intervenciones que se están haciendo porque están vigentes estas traductoras y siguen haciendo su actividad al día de hoy. Pero hablar de un número es hablar de una estrategia que echamos a andar, una estrategia que el secretario de Salud tuvo a bien, pues ahora sí que dar seguimiento, dar acompañamiento, y el poderle a él inicialmente dar estos resultados, pues bueno, representa el servicio de calidad, un servicio más amigable para todas las personas de esta región sanitaria.
El médico dijo que el servicio está abierto a todos los usuarios y ante cualquier necesidad de salud se deben acercar a solicitar los servicios que se ofrecen en las unidades médicas de la zona, en donde el idioma no debe ser una barrera para que se brinde la atención. Isela, pues como ya escuchamos, la región norte ha sido pionera precisamente en la traducción en estos espacios. Ya se cuenta con intérpretes y bueno, en este caso con personas de la misma etnia birrárica, quienes traducen a los usuarios que llegan de estos pueblos, para que la atención pues sea más oportuna, obviamente que haya más confianza y por supuesto que esta sea de calidad, dado que hay algunos que no hablan el idioma o incluso aunque hablen el español, pues se sienten más cómodos cuando se les habla en su idioma y se les da este acompañamiento. Se habla de un total o bueno, en su momento de más de 2,000 atenciones ya, obviamente ya van más con estos conteos que se hacen de las últimas semanas, pero estamos hablando que pues son 2,000 atenciones ya en lengua wixárika.
Imagínate, Gonzalo, si no hubiera estas personas, esos traductores, ¿cuántas atenciones no pues pudieran realizarse sin ellos?
Claro, y además resulta ser complicado. Si bien lo decía el médico, muchos de los pacientes que llegan sí pueden hablar español o probablemente pues se hagan valer un poco con las pocas palabras que saben, pues qué mejor que se les explique en su propia lengua. Además, pues es un derecho recibir también la atención en su idioma y que conozcan pues todo lo que tiene que ver con su tratamiento, el seguimiento que deben de tener, la atención que se les va a brindar además. Así entonces es por ello que se pues suma más personal a estas unidades. En el caso de Colotlán y Huajuquilla, perdón, por ejemplo, se tienen ya traductoras y bueno, en otras unidades médicas donde ha sido necesario para apoyar precisamente pues al personal de salud, y mucho de esto va enfocado para los pueblos originarios, en nuestro caso para la etnia birrárica.
Así es, como menciona, pues la atención es mejor, ellos entienden más las indicaciones del médico con esta traducción. En su momento ya escuchamos una aplicación del doctor Alejandro Morales acerca de las picaduras de alacrán, que también, pues, sin lugar a dudas, pues ha beneficiado muchísimo. Ojalá pues hicieran más aplicaciones también de este tipo.
Por supuesto, y que si mal no recuerdo, en esta aplicación que mencionas también había traducción al idioma birrárica.
Así es, sí. Entonces, justamente era para ellos.
Claro, se ofrecía pues también como este servicio, así es que pues enhorabuena por estas atenciones, y sin duda alguna pues era una necesidad también que, sí. Perdón, que se tuviera aquí en la región.
Sí, para las personas que no entendían, por ejemplo en la sierra, que no entendían pues este idioma, pues mira, ojalá haya de todo tipo, no solo para alacrán.
Por supuesto. Esperemos que esto sea una punta de lanza para ello.
Así es. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. En más información, en Jalisco, 8 de cada 10 médicos se oponen a practicar aborto legal. Los invito a escuchar esta información de Elizabeth Ortiz.
La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres te asegura que no estás sola si necesitas interrumpir el embarazo y que para eso hay 8 hospitales públicos donde te pueden atender de manera gratuita. Solo que hay 64 especialistas que son objetores de conciencia y no hacen el procedimiento, y nada más 10 que sí están dispuestos a realizarlo. Por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, pedimos una lista del número de médicos objetores de conciencia y los que están dispuestos a hacer el procedimiento en esos hospitales en los que la interrupción del embarazo es gratuita. Resultó que en los hospitales con mayor capacidad de atención hay más médicos en contra de la ILE. Por ejemplo, en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos hay 21 objetores y 2 no objetores. En el Hospital General de Occidente, 19 objetores y solo 3 no objetores. Lejos de la zona metropolitana está el Hospital Comunitario Colotlán. Bueno, ahí hay 2 objetores y solo 1 no objetor. Y lo que no sabemos es cuántos objetores hay en el Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores. Secretaría de Salud Jalisco solo contestó que hay 2 no objetores. Y en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán tampoco se sabe el número de objetores. Solo hay un médico que está a favor de la ILE. UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233, al 01800-701-9999.
Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Estamos de regreso en nuestro último bloque de Señal Informativa Colotlán. A continuación, los invito a escuchar la colaboración que el día de hoy nos comparte Lupita Ramos Ponce en Mirada Violeta.
Mirada Violeta. Claro, dibujé una puerta violeta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues les platico acerca de la salud, nuestro divino tesoro. Hace un año, por estas fechas, regresé de Brasil contagiada de COVID. Habíamos participado en un evento de CLADEM regional en donde discutimos la incidencia política y estrategia jurídica respecto de lo que en algunos países se ha llamado alienación parental y que afecta directamente a las mujeres y a sus hijas e hijos en un sistema de justicia patriarcal. La mitad de las asistentes regresamos a nuestros países de origen contagiadas y enfermas. Recuerdo mi regreso a casa como una de las peores experiencias de mi vida. Los síntomas se manifestaron en pleno vuelo, con más de 8 horas entre aviones y aeropuertos, con fiebre y malestar generalizado. Llegué a Guadalajara prácticamente en calidad de bulto. Tardé en recuperar mi salud algunas semanas. Hace 2 semanas, después de regresar de mis actividades académicas en mi centro universitario en Ocotlán y manejar por carretera por más de 1 hora, cuando llegué a casa prácticamente no podía dar un paso. El dolor del cuerpo me hacía imposible hacerlo. La fiebre me hacía complicado pensar con claridad. Así estuve por más de 1 semana y con diagnóstico confirmado de dengue. Otra vez pensé que era la peor experiencia de mi vida. A pesar de lo terrible que fue el COVID, nada se comparaba con los efectos del dengue en mi cuerpo. Todavía a estas alturas sigo con dolores articulares y musculares y con medicamentos para sobrellevarlos. Estas experiencias dolorosas y que han afectado mi salud me han hecho reflexionar en nuestras propias vulnerabilidades como seres humanos, pero también en las afectaciones que hemos hecho al medio ambiente para que ocurran pandemias y epidemias que están afectando y menoscabando nuestra salud. Actualmente existen países en Europa que ya tienen casos internos de dengue, lo que ha significado que el mosquito ha logrado adaptarse a las condiciones climáticas y geográficas. En lo que va del 2024, en México se tienen acumulados 9.227 casos de dengue, lo que representa 4 veces más casos que los registrados en el mismo periodo del año pasado, que ascendieron a 1.841 casos. Tomar acciones en casa y en nuestra comunidad es necesario para ahuyentar al mosquito vector del virus. Como bien lo señala la Secretaría de Salud, tapar todo lo que pueda acumular agua, lavar cualquier recipiente que pueda acumular líquidos, voltear los elementos que puedan acumular agua para eliminar los residuos y tirar todos los recipientes que no necesites para eliminar posibles criaderos de mosquitos. Tapa, lava, voltea y tira. Cuidarnos también es nuestra responsabilidad. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Mirada Violeta, una colaboración de Lupita Ramos Ponce.
Hoy es jueves de Para leer en el baño. Los invito a escuchar esta pieza que nos dejó la Biblioteca del CONORTE.
Esta semana, Para leer en el baño. La cita es un cuento de Emilia Pardo Bazán, novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferencista española nacida en 1851. Introductora del naturalismo en España, fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre sus obras más importantes destaca La cuestión palpitante, La tribuna y Los pasos de Ulloa. La cita. Alberto Miravalle. Excelente muchacho. No tenía más que un defecto. Creía que todas las mujeres se morían por él. De tal convencimiento, nacido de varias conquistas del género fácil, resultaba para Alberto una sensación constante, deliciosa, de felicidad pueril. Como tenía la ingenuidad de dejar traslucir su engreimiento de hombre irresistible, la leyenda se formaba y un ambiente de suave ridiculez le envolvía. Él no notaba ni las solapas burlas de sus amigos en el círculo y en el café, ni las flechas zumbonas que le disparaban algunas muchachas y otras que ya habían dejado de serlo. Dada su olímpica presunción, Alberto no extrañó recibir por el correo interior una carta sin notables faltas de ortografía, en papel pulcro y oloroso, donde entre frases apasionadas se le rendía una mujer. La dama desconocida se quejaba de que Alberto no se había fijado en ella, y también daba a entender que, una vez puestas en contacto las dos almas, iban a hacer lo que se dice una sola. Encargaba el mayor sigilo, y añadía que la señal de admitir el amor que le brindaba sería que Alberto devolviese aquella misma carta a la lista de correos, a unas iniciales convenidas. Al pronto, Alberto encontró lo más natural. Después, por entera que fuese su infatuación, sintió atisbos de recelo. ¿No sería una encerrona para robarle? Un segundo examen le restituyó al habitual optimismo. Si le citaban para una calle sospechosa, con no ir. La precaución de la devolución del autógrafo indicaba ser realmente una señora la que escribía, pues trataba de no dejar pruebas en manos del afortunado mortal. Alberto cumplió la consigna. Otra segunda epístola fijaba ya el día y la hora, y daba señales de calle y número. Era preciso devolverla como la primera. Se encargaba una puntualidad estricta, y se advertía que, llegando exactamente a la hora señalada, encontraría abiertos portón y puerta del piso. Se rogaba que cerrase al entrar y acompañaban las instrucciones, protestas y finezas de lo más derretido. Nada tan fácil como enterarse de quién era la bella citadora, conociendo ya su dirección. Y, en efecto, Alberto, después de restituir puntualmente la epístola, dio en rondar la casa, en preguntar con maña en algunas tiendas, y supo que en el piso entresuelo habitaba una viuda, joven aún, de trapío, aficionada a lucir trajes y joyas, pero no tachada en su reputación. Eran excelentes las noticias y Alberto empezó a fantasear felicidades. Cuando llegó el día señalado, radiante de vanidad, aliñado como una pera en dulce, se dirigió a la casa, tomando 1000 precauciones, despidiendo el coche de punto en una calleja algo distante, recatándose la cara con el cuello del abrigo de esclavina, y buscando la sombra de los árboles para ocultarse mejor. Porque conviene decir, en honra de Alberto, que todo lo que tenía de presumido lo tenía de caballero también. Y si se apreciaba de irresistible, era un muerto en la reserva. Y no pregonaba jamás, ni aun en la mayor confianza, escritos ni nombres. No faltaba quien creyese que era cálculo hábil para aumentar con el misterio el realce de sus conquistas. No sin emoción llegó Alberto a la puerta de la casa. Parecía cerrada, pero un leve empujón demostró lo contrario. El sereno, que rondaba por allí, miró con curiosidad recelosa a aquel señorito que no reclamaba sus servicios. Alberto se deslizó en el portal y, de paso, cerró. Subió la escalera del entresuelo. La puerta del piso estaba arrimada igualmente. En la antesala, oscuridad profunda. Encendió un fósforo y buscó la llave de la luz eléctrica. La vivienda parecía encantada. No se oía ni el más leve ruido. Al dar luz, Alberto pudo notar que los muebles eran ricos y flamantes. Adelantó hasta una sala, amueblada de damasco amarillo, llena de bibelots y de jarrones con plantas. En un ángulo revestía el piano un paño antiguo, bordado de oro. Tan extraño silencio y el no ver persona humana fueron motivos para oprimir vagamente el corazón de nuestro don Juan. Un momento se detuvo, dudando si volver atrás y no proseguir la aventura. Al fin, dio más luces y avanzó hacia el gabinete. Todo sedas, almohadones y butaquitas, pero igualmente desierto. Y después de vacilar otro poco, se decidió y alzó con cuidado el cortinaje de la alcoba de columnas. Se quedó paralizado. Un temblor de espanto lo sobrecogió. En el suelo yacía una mujer muerta, caída al pie de la cama. Sobre su rostro amoratado, el pelo suelto tendía un velo espeso de sombra. Los muebles habían sido violentados. Estaban abiertos y esparcidos los cajones. Alberto no podía gritar, ni moverse siquiera. La habitación le daba vueltas. Los oídos le zumbaban. Las piernas eran de algodón. Sudaba frío. Al fin echó a correr. Salió, bajó las escaleras, llegó al portal. Pero, ¿quién le abría? No tenía llave. Esperó tembloroso, suponiendo que alguien entraría o saldría. Transcurrieron minutos, cuando el sereno dio entrada a un inquilino, un señor muy enfundado en pieles, la luz de la linterna dio de lleno a Alberto en la cara, y tal estaba de demudado que el vigilante le clavó el mirar, con mayor desconfianza que antes, pero Alberto no pensaba sino en huir del sitio maldito, y su precipitación en escapar, empujando al sereno que no se apartaba, fue nuevo y ya grave motivo de sospecha. A la tarde siguiente, después de horas de esas que hacen encanecer el pelo, Alberto fue detenido en su domicilio. Todo le acusaba. Sus paseos alrededor de la casa de la víctima, el haber dejado tan lejos el Simón, su fuga, su alteración, su voz temblona, sus ojos de loco. Mil protestas de inocencia no impidieron que la detención se elevase a prisión, sin que se le admitiese la fianza para quedar en libertad provisional. La opinión, extraviada por algunos periódicos que vieron en el asunto un drama pasional, estaba contra el señorito galanteador y vicioso. ¿Cómo se explica usted esta desventura mía? Preguntó Alberto a su abogado en una conversación confidencial. Yo tengo mi explicación, respondió él. Falta que el tribunal la admita. Vea lo que yo supongo. Es sencillo. Para mí, y perdóname su memoria, la infeliz señora recibía a alguien. A alguien que debe ser mozo de cuenta, profesional del delito y del crimen. El día de autos, desde el anochecer, la víctima envió fuera a su doncella, dándole permiso para comer con unos parientes y asistir a un baile de organillo. El asesino entró al oscurecer. Él era quien escribió a usted, quien le fijó la hora y quien, precavido, exigió la devolución de las cartas para que usted no poseyese ningún testimonio favorable. Cuando usted entró, el asesino se ocultó o en el descanso de la escalera o en habitaciones interiores de la casa. A la mañana siguiente, al abrirse la puerta de la calle, salió sin que nadie pudiese verle. Se llevaba su botín, joyas y dinero. Es un supercriminal que ha sabido encontrar un sustituto ante la justicia. Pero es horrible, exclamó Alberto. ¿Me absolverán? Ojalá, pronunció tristemente el defensor. Si me absuelven, exclamó Alberto, me iré a la trapa donde ni la cara de una mujer se vea nunca. Para leer en el baño, para leer en el baño. La cita.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Yo soy Isela Gamboa y me despido en nombre de Gonzalo Vela, Dolores Hernández y Ángel García. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.